chicas, 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 es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 919-18-1151. 919-18-1151. Condiciones en lineadirecta.com.
Ser Podcast.
Los sentidos al servicio del cerebro y el corazón. En La Ventana. Verano en Alaska, con Rafael Santandreu.
Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, Rafael Santandreu, psicólogo, escritor, nuestro doctor en Alaska. Como cada semana con él, bueno, él escoge algunas noticias, algunos referentes que pueda haber en la actualidad que le llamen la atención y de los que podamos sacar algunas conclusiones y alguna lectura él desde la psicología que nos puedan ser interesantes de cara, no sé, a sacar alguna conclusión en eso tan amplio que es la inteligencia emocional. Bueno, esta semana el baloncesto español, que ha cerrado una etapa, la selección perdió ante Estados Unidos, se quedó sin opciones de medalla y fue el momento elegido. A ver, lo de Pau Gasol ya lo sabíamos, pero se confirmó también lo de Marc. Los hermanos Gasol anunciaron que se retiraban ya de la selección.
Para mí el haber estado aquí con este equipo ha sido un gran éxito, ha sido una gran alegría. Volver a vestir la camiseta después de lesiones, de frustración, de no saber si podría volver a jugar, a saltar, a correr, ¿no? Pues es algo que he intentado disfrutar al máximo. Hemos tenido buenos momentos, pero no los suficientes.
Hay que saber despedirse, ¿no? Y hay que saber también asimilar que acaban las etapas, los cambios, que hay finales, pero que no son más que un principio de otra cosa. No sé aquí muy bien si la lectura que haces es de cómo nos quedamos huérfanos los aficionados, de cómo han sabido ellos, igual que otros deportistas de élite, marcar el final de una etapa. Ajá. ¿Qué lectura haces, Rafael?
Bueno, yo creo que podemos extraer aquí una lectura muy buena acerca de el encaje de del fin, de los cambios, de las despedidas, de la transformación. Porque al ser humano le cuesta un montón, muchas veces, encajar algo tan natural como que las cosas se acaban. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Y sufrimos por ello. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Roberto. Cuando un poco se pierde la juventud. Cuando se acaba una relación, por ejemplo, ¿no? Cuando nos jubilamos. Hay gente que no lleva bien. Cuando alguien muere. Cuando morimos nosotros o estamos a punto de morir, hasta ese punto, ¿no? Y ya te digo, como decíamos al principio, forma parte de la inteligencia emocional saber encajar, incluso abrirse a esos cambios.
Ya,
muy importante.
¿Y cómo aprendemos a aceptar esos cambios?
Bueno, pues mira, lo fundamental es entender, comprender a un nivel profundo que el cambio, en general, el cambio es bueno. El cambio es bueno, porque fíjate, sería fatal, por ejemplo, permanecer siempre igual. Un mundo estático sería completamente insoportable. Mira, hay un ejemplo que a veces suelo contar, que yo una vez tuve una paciente que se llamaba Laura, y que venía porque me decía, estaba en primero de universidad, estudiaba veterinaria, y decía, Rafael, ostras, es que no me adapto, no estoy bien. Porque en el colegio, en la ESO, ¿no? Era tan feliz. O sea, conocía a todos los profesores, tenía buenísimos amigos. Ahora en la universidad es todo impersonal, los profesores no te conocen. Entonces no me adapto. Y entonces yo recuerdo que hicimos como un ejercicio que le decía, mira, Laura, si yo fuese capaz de darte con una varita mágica y hacer que estuvieses siempre, yo que sé, en el último curso de la ESO, para siempre, al principio estarías muy contenta. Pero al cabo de poco tiempo, de pocos años... O sea, me maldecirías, porque eso sería horroroso. Imagínate estar siempre, yo qué sé, en tercero de GB, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, esto es porque el cambio es necesario, ¿no? Fíjate, yo me lo pasé genial en la secundaria. Fui súper feliz, también como Laura, pero en la universidad mucho más. En la universidad pues hay cosas increíbles, ¿no? Empezar a salir por la noche, conoces a mucha más gente, la vida independiente... Pero fíjate, Laura se perdía todo eso porque se la había metido en la cabeza que lo estático podía ser mejor. Se equivocaba. No hagamos esto como hacía Laura. Y siempre que veamos un cambio, por ejemplo, estos de la selección española de baloncesto, digamos, ¿qué me espera de maravilloso diferente?
Eso es lo que tú llamas, de alguna forma, renacer, sí. Que renazcamos. Sí, ¿qué es eso exactamente? Quiero decir que no nos suene a poético, sino a práctico. Sí. ¿Cómo renacemos?
Bueno, Roberto, súper práctico. Te lo prometo que yo prácticamente, muy habitualmente, pienso que, o me lo tomo de esta manera, yo pienso que cada día, cuando amanezco, renazco. O sea, he muerto el día anterior y ha aparecido otro Rafael, con otras cartas nuevas. Ahora tengo otra edad, otra situación, pero qué guay, ¿no? Es que estreno vida. ¿Voy a jugarla y voy a disfrutarlo? Claro que sí. Entonces, fíjate que esta idea ya lo tenían los antiguos egipcios. Fíjate que los egipcios tenían una cosa muy particular, que es que su mayor amuleto, su tótem, era el escarabajo. Que podías pensar, oye, no habían podido escoger, yo que sé, otro animal más bonito, un águila o algo así, ¿no? Pues no, era el escarabajo. ¿Por qué? Porque ellos, que eran grandes filósofos, veían que el escarabajo es un animal que por la noche se entierra en la arena y con los primeros rayos del sol sale otra vez. Entonces ellos decían, fíjate, es como el escarabajo, como muere y renace, qué guay, qué bueno, nosotros tenemos que ser así. Por lo tanto, olvídate del pasado y disfruta de tu presente y de tu futuro siempre.
Muchos no llevan especialmente bien lo de envejecer, la arruga, sí. Esa que tú dices que sí. Es bella.
Sí, bueno, en ese la misma dirección. Yo creo que si te empapas de esta filosofía, que es la filosofía de la vida natural, hasta la arruga es bella, hacerse mayor es bello. Yo ahora te diré algo un poco raro, si quieres, ¿no? Pero te lo prometo que a mí me gustan más las mujeres de mi edad que las jovencitas, por ejemplo. Oye, y porque, bueno, tienen arrugas, pero es que la arruga esta es muestra, yo también tengo, pero es muestra de sabiduría, de más capacidad de reflexión, incluso de amor, de más generosidad. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, yo tengo un montón de amigos que tienen más de 80 años y son, muchos de ellos, son mucho más, tienen vidas mucho más alucinantes, más emocionantes que mucha gente joven, ¿no? Por ejemplo, uno es Fernando Sánchez Dragó.
O sea, no hablas de la vida que han tenido, sino la que tienen ahora con esa edad.
¿Ahora mismo?
Sí, sí.
Uno es Fernando Sánchez Dragó, que tiene, creo que ahora tiene 85 y vamos, cuesta seguirle, ¿sabes?, el ritmo. Otro es mi querido amigo José María Fabro, que es un sacerdote, que por cierto un día igual lo traigo al programa, porque es un tipo muy especial, es un tío alucinante, que vive, él tiene una casa de acogida de los peores delincuentes de España cuando salen de la cárcel y no tienen dónde ir, ¿no? Y tiene una vida alucinante también. Si acoges el cambio, buscando nuevas maneras de disfrutar de la vida, siempre las encuentras.
Volviendo al principio de la despedida de los Gasol, de la era dorada, de la familia, del baloncesto, ¿qué te pareció? ¿Cómo ha sido, bueno, la escenificación? ¿Cómo se ha contado?
Genial.
Sí.
Bueno, yo de hecho también, yo les doy mi gran agradecimiento enorme por aquellos hermosos años, por todos los años que nos han dado, sobre todo a Ricky Rubio, que tú sabes que es amigo mío.
Muy amigo, sí.
Y a Ricky le quedan muchos años, le quedan muy buenos años. Pero bueno, a todo el grupo fue fantástico. Pero oye, también veo que sería horrible verlos una y otra vez. Oye, ahora pues, yo qué sé, está Marc Márquez, que...
Mira, por cierto, hoy ha anunciado su despedida a Valentino Rossi.
Mira, ¿vale? Pues bueno, lo mismo, Valentino Rossi dio años maravillosos, pero ahora está Marc Márquez, hay otros. Y oye, y también Navarro o Gasol, quizás pronto sean entrenadores del Barça, por ejemplo,
de la selección en su momento, claro. Sí.
O sea que, adelante. Agradecimiento y a ver qué nos espera el presente y el futuro. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare.
Nos propones ahora hablar de algo totalmente diferente, aunque el punto de partida, el punto de referencia también lo encontramos en un caso de alguien muy vinculado al mundo del deporte, como es el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, que tuvo que pasar por urgencias por sufrir un ataque de ansiedad. Recuerdo, Rafael, que en tu último libro, en tu libro Sin Miedo, tratas este tema, este asunto. ¿Qué son los ataques de ansiedad? ¿Los identificamos siempre bien? ¿Los confundimos con otras cosas? ¿O metemos también en ese mismo saco otras sensaciones que tenemos?
Sí, bueno, a ver, hay que decir que existen dos grandes grupos de miedos en el mundo, en la vida de las personas. Uno es cuando le tienes miedo a algo externo, pongamos los gatos, o le tienes miedo a algo interno. Si le tienes miedo a algo externo, bueno, no es demasiado grave porque, oye tú, con alejarse de los gatos más o menos ya vale. Pero si le coges miedo a algo interno, ostras, esto te puede dar muchos problemas. Por ejemplo, que le tengas miedo a que te vaya rápido el corazón. Le coges miedo a eso. Claro, aquí tienes un problema, porque el corazón no te puedes apartar de él. Va contigo a todas partes. Y segundo, ese tipo de miedos internos son autorreverberantes, se retroalimentan. Cuanto más miedo tienes, más deprisa va el corazón. Más deprisa va el corazón, más miedo tienes. Y se produce una espiral diabólica. Bueno, pues a la gente que tiene ataques de ansiedad le sucede eso. Le han cogido miedo a algo interno y se ha vuelto diabólico. Entonces, llega un momento que les pueden dar esos ataques de miedo, de ansiedad, de sensación de que les va a dar un ataque al corazón o un mareo brutal en cualquier momento del día o de la noche, sin una razón que lo justifique. Ellos piensan que se van a morir y no entienden nada de lo que les está pasando, ¿no? Entonces, es un problema súper grande que, por cierto, ahora tiene una cantidad de gente brutal, porque esto con la pandemia ha aumentado muchísimo.
Sí.
Y puede llegar a ser un problema muy, muy grande para estas personas.
Bueno, pero ¿cómo se detiene? ¿Hay solución? ¿Se puede parar? ¿Se puede curar?
Sí, mira, se cura al 100%. Yo, en mi libro Sin Miedo, yo expongo a propósito más de 20 casos de personas que se han curado totalmente por sus propios medios. Y la clave, básicamente, es dejarle de tener miedo al miedo, a estas sensaciones. Uh-huh. Desensibilizarse. Y cuando lo hacen, las personas que lo hacen, es como, tienen la sensación de como si, no sé, se hubiesen cambiado el cerebro por uno nuevo, ¿no? Y ya no tienen ese miedo y, sobre todo, han aprendido una lección que muchos llegan a decir que no, ya no le tienen miedo a nada en la vida.
Y es en este punto donde nos querías presentar a Karma Alba, que nos escucha ya desde Eulot. Karma, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Hola, Karma.
Hola, Karma.
Oye, ¿tú podríamos decir que has aprendido a gestionar los ataques de ansiedad? ¿Cómo eran esos ataques de ansiedad, Karma?
Bueno, por suerte los aprendí a gestionar y ahora ya es una cosa que tengo totalmente superada. Pues a mí mi primer ataque de ansiedad me vino un día sin ninguna causa especial. Estaba tan tranquila en casa y de golpe mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Fue muy, muy angustiante, me asusté muchísimo y fuimos rápidamente a urgencias. ¿Y qué me dijeron ahí en urgencias? Me hicieron el electrocardiograma y me dijeron que el corazón lo tenía perfecto. Me alegré muchísimo de tener el corazón perfecto, pero después entré en un bucle de desesperación, ¿no? De pensar, pero si tengo el corazón perfecto, ¿cómo he sentido estas sensaciones tan horribles? No entendía nada de lo que me pasaba. Y como comencé a coger miedo, pues tuve ataques a diario. Cada día tenía estas sensaciones tan horribles. Iba al hospital, me hacían el electrocardiograma, el corazón siempre estaba bien, ¿no?
Pero tú cada vez te lo escuchabas más fuerte y más rápido y lo escuchabas más en primera línea, ¿no?
Cada vez era peor, Roberto. Cada vez me encontraba peor, no entendía qué me estaba sucediendo, era muy angustiante, ¿no? No entendía que realmente mis miedos eran internos, es lo que ha explicado ahora Rafael, ¿no? Yo tenía miedo al propio latido de mi corazón. Claro. ¿Cómo podía huir de ahí si lo llevaba conmigo a todos lados, ¿no? Cuando salía fuera de casa era muy angustiante porque no me gustaba estar con mucha gente en sitios cerrados. De seguida el corazón me comenzaba a palpitar fuerte. Yo ya tenía mi sensación de alarma de, uy, me va a venir un ataque de ansiedad. vete para casa. Ya. Pero ¿qué pasó? Que esto, el miedo se volvió tan enorme que al final ni en casa estaba bien. Veía una película, la película me gustaba, creaba unas sensaciones en principio buenas, el corazón me comenzaba a latir más rápido. ¿Y qué pasaba? Que me volvía a asustar, pensaba que era un ataque de ansiedad.
Oye, ¿cómo paraste todo eso? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hiciste?
Bueno, después, claro, esto me pasó hace 20 años, no había tanta información, ¿no? Y busqué por internet y encontré un chat de gente que explicaba cómo superar la ansiedad. Y la mayoría decían que se superaba exponiéndote, yendo a los sitios donde te provocaban estos ataques de ansiedad, que es el método que explica Rafael.
Ah, sí, se hace así. Y entonces, Rafael, sí, ¿esto es terapia de choque o cómo se llama?
Pues un poco, porque hay que desensibilizarse, hay que dejar de evitar, hay que incluso hacerse amigos de tus miedos, ver que no va a suceder nada, hay que ser valiente, como fue Karma, pero lo importante es que al final se supera por completo, y yo creo que como Karma se aprende, ya no te da miedo nada en la vida, ¿no, Karma?
Ostras, ahora ya no. Ya todo el miedo lo he dejado atrás. Gracias a la superación de la ansiedad, mi vida tuvo una transformación increíble. Aparte de no tener miedos, disfruto del día a día, de las pequeñas cosas. Todo ha pasado de un estado de miedo a un estado de vivir el presente, disfrutar el ahora, porque con la ansiedad estaba totalmente viviendo en el futuro, a ver cuándo me venía el próximo ataque de ansiedad, y vivir en el presente realmente da una paz mental increíble.
Oye, Rafael, algunos podemos tener la sensación de que la psicología lo que hace ante un caso, por ejemplo, como Karma, que sufre ataques de ansiedad, es bucear, buscar a ver dónde está el origen de esos ataques de ansiedad. ¿Eso se hace también o no? Lo que sirve es la terapia de choque a lo bestia, como decías, ¿no? De decir, a mí qué me da miedo, ponerme en mitad de un bar que está atestado de gente, con mucha gente, pues allí me pongo un día, dos días. Eso se hace así.
Pues la verdad es que sí, en estos casos sí, porque cuando le coges miedo a unas sensaciones internas, ya sean mareos, cosas del corazón, el propio miedo, no hay otra manera de hacerlo que desensibilizarte de eso, ¿no? Es un camino que miles o cientos de miles de personas han hecho. Y el por qué sucedió, a veces es por mala suerte, porque le has cogido miedo a algo, a todos nos puede pasar, pero hay que ponerse ahí. Y lo importante es que la gente sepa que se cura, porque hay mucha gente ahí fuera que vive así y malamente, y que no saben que esto se cura.
Claro, y eso aumenta el miedo, ¿no? Imagino, Karma, cuando tú pensabas, yo vivo con esta ansiedad, esto no va a tener solución, y por lo tanto todavía le tenías más miedo a tu miedo.
Totalmente, es muy angustiante, y además te llegas a plantear, ¿no? Si esto no tiene solución, si de aquí, de este pozo oscuro que es la ansiedad, no puedo salir, no sé si realmente vale la pena vivir toda la vida así.
Ya. Bueno, pues se cura, desde luego, tiene tratamiento y lo explica muy bien Rafael Santandreu, lo ha explicado muy bien Karma, que pasó por eso. Karma, un beso muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos.
Besos a vosotros.
Un abrazo, Karma.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, a ver, Rafael, que también nos querías hablar del mundo del arte. El gobierno francés ha iniciado una disputa judicial con el propietario de un dibujo perdido de Da Vinci, Leonardo Da Vinci, valorado en 15 millones de euros. Es una obra que se descubrió en 2016, que muestra el martirio de San Sebastián, que la casa de subastas a la que confió la obra a su propietario decidió subastar ese dibujo, además sin consultarlo. Bueno, tenemos aquí un lío judicial que, además, bueno, puede incluso que se encarezca el precio precisamente por este follón, ¿no? De esto, ¿qué lectura podemos hacer, Rafael?
Mira, yo extraigo una lección fundamental, y es que el mundo es bastante surrealista.
Ya, sí, eso sí. Eso.
Y siempre lo será. Yo creo que ahí es lo importante, siempre lo será. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene, todo viene porque el ser humano tiene una capacidad maravillosa, que es la fantasía, la imaginación. Con esto hemos logrado hacer cosas increíbles, como la ciencia, la literatura, el arte. Pero la imaginación, Roberto, también se desborda. y nos lleva a situaciones surrealistas como que un trozo de papel garrapateado, aunque sea por Leonardo da Vinci, cueste 15 millones de euros o que un futbolista gane 50 millones de euros al año por darle a una pelota.
Ya.
Es surrealista, pero inevitable. Y esto es importante darse cuenta.
Bueno, en el mundo del arte, desde luego, tenemos varios ejemplos. Uno relativamente reciente también, el de la obra invisible. No sé si conoces, que es un poquito como lo del traje del emperador. No sé si recuerdas la obra aquella que también se representó aquí en España, la de, no recuerdo si se llamaba arte, precisamente, que vendían un cuadro, pero que era un lienzo en blanco, ¿no? Entonces todo en torno a eso. ¿Pero por qué crees que esto es inevitable, lo del surrealismo al que estamos abocados?
Sí, porque nosotros somos imperfectos y esta fantasía es una herramienta de doble filo, ¿no? Pero lo esencial es saber nadar en esas aguas, ¿no? Comprender que el hombre, que es la otra cara de la creatividad, la fantasía que se va de madre, ¿no? Por lo tanto, tienes que aceptarlo.
Ya, estamos hablando como si esto solo existiera en el mundo así, a veces esnovista, exótico del arte, pero en la vida diaria, en la vida cotidiana también hay varios episodios se dan de surrealismo en el día a día.
A montones.
Claro.
Por ejemplo, en el lugar de trabajo, ¿no? La dirección toma una decisión ilógica. Pues claro, piensa que es normal, porque tu empresa hace cosas que acierta y también tiene su porción de surrealismo. El mundo es así. O el alcalde cambia la dirección de las calles y es un caos. Bueno, pues es así, porque tú también te pasa, tú también tienes fantasía y también tienes esa tendencia.
Ya, un poquito de resignación ante eso, o tomárselo con buen humor, no sé.
Sí.
Tú cuando ves surreal, hablando de buen humor, tú cuando te, ves, eres testigo de una situación así surrealista, ¿empleas el truco de los hermanos Marx? ¿Qué es eso?
Mira, esto va muy bien. Yo cuando veo estas cosas que no funcionan, me digo a mí mismo, bueno, esto es como las películas de los hermanos Marx, ¿te acuerdas, no? Tan buenas, tan graciosas.
Sí.
Sopa de ganso, Una noche en la ópera. Y no es malo que el mundo sea así. Y eso, fíjate, desactiva mi mala leche que podría aparecer e incrementa mi comprensión de que el mundo es así, es maravilloso, pero un poquito surrealista. And I left the footprints, the mud stain on the carpet,
and harder like my heart did when you left town. Sant Andreu, la próxima semana creo que estás por aquí por Madrid. Nos vamos a ver después de un par de años, como mínimo. Igual nos vimos la última vez en Santander, ¿te acuerdas?
Cuando estuvimos
haciendo el programa de la Menéndez Pelayo.
Sí, muy divertido. Lástima que ya no podamos hacer esos viajecitos.
Sí, lo haremos. Yo creo que sí, que tendremos que repetirlo. Un abrazo muy fuerte, Rafael. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.